El siguiente es un programa informativo y de opinión, de producción nacional, transmitido en horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, el cual puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables.
Este programa llega a ustedes gracias al valor socialista de la integridad.
Vencedora 97.7 FM presenta Rumbo al Socialismo con Belén Arteaga y William Capó.
Muy buenos días, nuestros usuarios y usuarias de Radio Vencedora 97.7 FM. Bienvenidas y bienvenidos, y además feliz año nuevo a todos nuestros usuarios y usuarias de Rumbo al Socialismo, programa que estamos iniciando ya ahorita a partir de las 9 y 8 de la mañana, nuestro programa número 30, hoy lunes 13 de enero del año 2014, nuestro primer programa de este año que está iniciando, el cual deseamos pues los mayores de los éxitos para este año que está comenzando, además como es propio en Revolución, con una dinámica necesaria de atender diariamente. Y bueno, así le damos inicio a este programa, que es un programa de corte educativo donde abordamos temas de interés para la construcción y consolidación de las bases fundamentales del socialismo bolivariano del siglo XXI, como lo son el poder popular y el Estado comunal. Programa que es producido por la Red Popular del Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular de Planificación, moderados por William Capó y quienes habla Belén Arteaga, en este horario de todos los lunes a partir de las 9 de la mañana, solo por Vencedora 97.7 FM y a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, transmitiendo desde La Victoria para todo el centro del país por la batalla comunicacional. Y así también le decimos buenos días a William Capó para escucharlo por aquí y escuchar su saludo pues a nuestros usuarios.
Sí, muchas gracias, Belenciña. Muy buenos días a todas nuestras usuarias y usuarios de Rumbo al Socialismo, que como bien dice Belenciña, se transmite todos los lunes, y que este es nuestro programa número 30 de todos los que hasta ahora hemos desarrollado desde el año pasado, pero es el primero de este año 2014. Entonces, bueno, feliz año para todas nuestras usuarias y todos nuestros usuarios. Y bueno, esperando que participemos como siempre en estas discusiones que armamos todos los lunes entre 9 y 10 y alguito de la mañana.
Así es, y bueno, también le decimos buen día y feliz año nuevo a nuestros compañeros aquí en la radio, que no los habíamos visto tampoco, a Georgie Rivero, quien nos acompaña en los controles, a Mary y Luisito, que están por el otro lado. También les decimos feliz año nuevo a la compañera Adriana Peláez en la coordinación de la radio, a Roger, que también anda por aquí con el reporte del tránsito, por ahí ya lo vimos. Y bueno, así iniciamos este inicio de semana, inicio también de programación de este año 2014 con nuestro programa número 30, y por supuesto poniendo a la disposición de ustedes nuestras coordenadas a través de la mensajería de texto en el 0426-832-2558, 0426-832-2558, y aquí en cabina en el 0244-4174-116. También tenemos las cuentas de Twitter de la emisora disponibles para ese contacto necesario con nuestros usuarios y usuarias a través del @informeARC, @vencedora977FM, y el Twitter de la red, de la Red Popular de Conocimiento Libre, que es @RPC Libre. Bueno, hoy vamos a estar conversando, William, con nuestros usuarios y usuarias, un tema que hemos venido discutiendo necesariamente, no ampliamente, porque siempre es un tema que va a requerir mucho más tiempo, y es relacionado ya con el segundo Plan Socialista para el Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Hoy vamos a estar comentando aquí en nuestro programa Rumbo al Socialismo un poco una, o acercándonos a lo que pudiera ser una síntesis de la estructura de ya como plan de la nación, cómo quedó como plan de la nación, porque recordemos que hasta el 3 de diciembre lo discutíamos y lo estudiábamos como programa propuesto para lo que iba a ser el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Pues ya hoy es plan,
es una ley,
y tiene unas modificaciones, de no tanto de forma sino de fondo, que necesitamos, pues, como parte del estudio, seguirlo abordando para poder entonces planificar, ya que estamos en inicio de año, inicio de gestión, inicio incluso de nuevos equipos de trabajo en lo local. Ya conocemos
en
los poderes públicos municipales, hemos venido conociendo por los medios impresos y radiales y redes sociales también los cambios que se han venido asumiendo en el gobierno local como parte del poder público municipal. Nos referimos específicamente a la alcaldía y sus instancias, por supuesto, pero también lo que es el inicio de gestión del poder legislativo a través de la Cámara Municipal. Pues también ya se designaron las comisiones que forman parte de la Cámara, pero en general, pues en la actualización de los consejos comunales también viene en desarrollo, y todo ello implica que asumamos como parte de estos cambios y de estos inicios lo que es la planificación. Y ya lo hemos conversado bastante, que planificar en rumbo hacia un estado comunal es planificar en coherencia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que tiene su periodo de tiempo 2013-2019, y bueno, es necesario entonces para estudiarlo conocer su estructura.
Sí, Valencia, y segundo plan socialista de la Nación, o segundo plan socialista para el desarrollo del desarrollo económico social de la Nación 2013-2019, que como bien señala, es una profundización que se hizo a partir de, o unas mejoras que profundizaron en contenido y forma, lo que fue la propuesta de gobierno del presidente Chávez en junio del 2012, cuando se lanzó la candidatura presidencial con miras a las elecciones del 7 de octubre. Y como bien señalas, este proceso constituyente que el mismo comandante supremo lanzó en aquella oportunidad, trajo como resultado el mejoramiento, ¿no?, el desarrollo de muchos de los objetivos. De hecho, hoy vamos a conversar un poco sobre eso. Se pasaron de 725 objetivos, entre objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales, a un poco más de 800, que ya vamos a dar con precisión cada uno de esos números, tanto objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales.
Los que han estado con nosotros en los procesos de formación saben muy bien de los 725 objetivos, ahora se le pondrán los ojitos así.
Ahora son 800 y algo, ya vamos a decir algo. Pero no solamente eso, sino que hay la incorporación de dos nuevas estructuras dentro del plan, que, como bien decía, es ley de la República y ha sido catalogada como tal, como el segundo instrumento más importante para el desarrollo del país después de la Constitución. Y es el Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación, el segundo plan socialista que fue promulgado como ley de la Nación. Ley del Plan de la Patria, como también se le ha señalado, y que bueno, entonces debemos asumirlo como el instrumento que va a guiar a todo el proceso de planificación. Y muy bien ahora que se están renovando todas las autoridades, los equipos de trabajo, pero que es necesario impulsar lo que en cada municipio, en este caso, corresponde algo que por ley también, que es la ley orgánica de planificación pública y popular, que lo establece el Sistema Nacional de Planificación, que es el Plan Municipal de Desarrollo.
Exactamente.
Es importante insistir en esto porque muchas veces lo perdemos de vista. Es un plan a largo plazo, 4 años, que es el periodo de gestión del Poder Ejecutivo y Legislativo en cada una de estos municipios, que debe asumirse como plan estratégico y debe estar totalmente en sintonía con las líneas que se establece en el Plan de la Nación. De tal manera que, bueno, vamos a comenzar nuevamente a retomar el estudio de esto. Vamos a profundizar en la revisión de los objetivos, de los indicadores, de las metas macroeconómicas y macrosociales, de los objetivos que están establecidos, pero también de los sectores que han sido priorizados y las políticas y los programas que han sido también definidos e incorporados a este segundo plan socialista de la Nación, o mejor dicho, segundo plan socialista de Desarrollo Económico Social de la Nación 2013-2019, mejor conocido como el Plan de la Patria.
Exacto, y cómo podemos evitar el correr el riesgo que solamente se nos quede en una consigna, y bueno, sí, asumirlo como el mayor legado del comandante Chávez, y todo lo vamos a hacer en función del Plan de la Patria, pero cómo no correr el riesgo de que se nos quede nada más en esa consigna. Bueno, se trata entonces de que todo lo que hagamos debe estar en función de lo que es este Plan Socialista para el Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, nuestro segundo Plan Socialista de la Nación. Y bueno, entonces invitamos a nuestros usuarios y usuarias a formar parte, pues, de esta conversación, y como ya lo están haciendo algunos compañeros y compañeras que están escribiendo a través del 0426-832-2558, y nos dicen: buenos días, Bicentenario, Recordemos a los que nos escuchan fuera de nuestro municipio, José Félix Rivas, que este año 2014 estaremos celebrando, conmemorando y celebrando los 200 años de lo que fue la batalla de la juventud o la batalla de la victoria, este 12 de febrero del año 2014, y por eso estamos asumiéndonos, bueno, en épocas bicentenarias, ¿no? También la batalla de San Mateo, del 25 de marzo, y dice aquí: buenos días, Bicentenario, felicitaciones por su programa, de parte del comité organizador de las festividades del 23 de enero, fecha que ya va a venir también próxima a conmemorar, y nos escribe por parte del comité organizador de las festividades, a quienes saludamos y le enviamos un fuerte abrazo: José Gregorio, Guillén, Marjorie Mediterán y Marta Liendo y Adriana Barrios. Un abrazo entonces para ellas y ellos, quienes nos escriben. Y bueno, festividades que vamos a estar recordando próximamente el 23 de enero, pero que ya está un comité organizador trabajando en ellas y están en sintonía del programa. También Neisa, la compañera Neisa, a quien le enviamos un fuerte abrazo. La compañera Clarixa Arias, que como decía nuestra compañera Laura Vallejo en el programa anterior, Debate Chavista, está recientemente nombrada entre esos cambios de gobierno local
y próximamente ministeriales también,
sí, como directora de la Casa del Abuelo. Un abrazo a Clarisa Arias, quien comparte con nosotros actividades en el sistema de formación socialista del Partido Socialista Unido de Venezuela aquí en el municipio Rivas. Y bueno, saludamos así también a todas nuestras compañeras y compañeros que estén en sintonía. Bueno, William, vamos a escuchar ahorita entonces un audio que nos trajimos, que es un audio que muestra palabras del presidente Nicolás Maduro cuando el 4 de diciembre recibió por parte de la Asamblea Nacional o la presidencia de la Asamblea Nacional ya el Plan de la Patria, pues convertido como segundo plan socialista del desarrollo económico y social de la nación 2013-2019. Y aquí el presidente Nicolás Maduro pues nos habla y nos da algunas orientaciones que tienen que ver con lo que estamos hablando, o sea, ¿Cómo entendemos esta ley de la nación y por qué es ley de la nación? Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro. Creo que nos queda chance, ¿verdad, Georgie? Y luego lo comentamos después de la identificación.
Al regresar las informaciones a Telesur, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este miércoles el Plan de la Patria tras ser convertido en ley este martes en la Asamblea Nacional. Se trata del plan de gobierno para el periodo presidencial 2013-2019. En un acto desde el Palacio de Miraflores, el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, hizo entrega del Plan de la Patria al jefe de Estado. Esta ley es el documento más importante de la nación después de la Constitución de la República, por lo que deberá ser cumplida en todos los rincones del territorio nacional.
Este plan es el encuentro de todos los caminos de la lucha que nuestro pueblo ha dado durante siglos, que fue posible sistematizar gracias a la madurez, como decíamos ayer, gracias a la madurez de un líder extraordinario, excepcional, que tuvo nuestra patria y que aún la tiene, porque sin lugar a dudas los principios, los valores que nos dejó el comandante Chávez siguen liderando el corazón de la mayoría de nuestro pueblo y rigen el destino de nuestra patria.
El presidente venezolano afirmó que el proceso para convertir el plan de la patria del comandante Chávez en ley es completamente constitucional. De esta forma, rechazó la ofensiva de la derecha venezolana.
Son atribuciones y obligaciones del presidente de la República formular el Plan Nacional de Desarrollo para esos jefes de Estado, ¿verdad? Para eso se es jefe de Estado y jefe de gobierno de todo el país. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional. Eso fue lo que hicimos exactamente. Este Plan de la Patria, por obligación constitucional y legal, fue presentado por el comandante Chávez el 11 de junio del 2012. Fue refrendado, como dice la Constitución y las leyes, por el pueblo venezolano. Pero yo voy a convocar a un gran diálogo social a todos los alcaldes y alcaldesas que el pueblo elija el próximo domingo para leerles el Plan de la Patria. Aquí está el plan. Estamos obligados a cumplirlo. Es ley de la República. Que no venga ahora un candidato alcalde a decir, o un alcalde que vaya a elegir, no, yo me voy a dedicar 4 años a derrocar a Maduro. Porque tengan la seguridad de quien se ponga con eso, yo tomaré acciones legales contundentes. No me la voy a calar más.
Bueno, escuchábamos entonces al presidente Nicolás Maduro, recordemos, vamos a contextualizar un poco este audio, que además es un audio que tomamos de nuestra agencia de noticias hermana Telesur, por eso escuchábamos unas palabras del periodista que hacía la presentación de este audio, y esta fueron una locución del presidente Nicolás Maduro el 4 de diciembre, porque recordemos que el 3 de diciembre fue aprobado en Asamblea Nacional el Plan de la Nación, como el plan o las líneas generales para del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Además, fue aprobado por plenaria y por decisión de toda la bancada de la Revolución. Recordemos que la bancada de la derecha pues se negó a aprobar este plan porque una de las cosas que decían era que era inconstitucional.
Y siguen diciendo
exactamente. Y es por eso que el presidente Nicolás Maduro en este audio nos hace referencia al artículo 236 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el numeral 18, donde en el artículo 236 se describen las atribuciones del presidente de la República. Las atribuciones del presidente o de la presidenta de la República son 24 numerales que tiene este artículo 236, y específicamente en el numeral 18 se deja bien claro que es una atribución del presidente de la República o de la presidenta formular el plan de desarrollo o el plan nacional de desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional. Esa previa aprobación de la Asamblea Nacional también se deja muy claro en la Constitución en el artículo 187, numeral 8, donde dice que es atribución de la Asamblea o del Poder Legislativo aprobar las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada periodo constitucional. Sí. Iniciando este periodo constitucional, el presidente Nicolás Maduro, el 28 de septiembre, presentó ante la Asamblea Nacional, tal cual como lo dice la Constitución, estando en el tercer trimestre, pues de ese primer año, lo que era la propuesta para las líneas generales de desarrollo económico y social de la nación, que luego entonces en plenaria en Asamblea Nacional el 3 de diciembre del año 2013 fue aprobado como ese plan de la nación. Ahora, nosotros lo hemos enunciado como segundo plan socialista de la nación para el desarrollo económico y social, porque nosotros tenemos un proyecto de país que está orientado bajo los principios del socialismo y bajo sobre todo lo que es la visión de un Estado comunal. Por supuesto que los planes de la nación deben estar en concordancia con el proyecto de país que se tenga, sino que nos digan ellos en la Cuarta República a qué intereses obedecían esos planes de la nación, el quinto plan de la nación, el noveno plan de la nación, que claramente se ve cómo se plegaban pues a los intereses de lo que eran las políticas neoliberales de ese tiempo. De hecho, en el audio que luego vamos a escuchar, vamos a ver cómo el presidente Nicolás Maduro nos hablaba de cómo durante la campaña, cuando el presidente Chávez era candidato presidencial ahorita para las elecciones del 8 de octubre, se pusieron en discusión pues los dos modelos de país, y que fueron muy bien también develados por algunos diputados de la derecha que hoy están en la bancada revolucionaria, pues como por ejemplo Ojeda.
Sí, le enseña. Y hay un comentario acerca de la primera parte de la ley,
sí,
que siempre en toda primera parte de la ley se están los considerando y están los acuerdos.
Que salió encartado en prensa.
Que por cierto salió encartado completico en prensa, todo lo que es la ley, ya el decreto como tal, la aprobación. Y en cuanto a los considerando, hay dos particularmente que es importante señalar, es que a este plan de la patria tiene, como siempre lo hemos dicho en nuestros programas, tiene varias denominaciones. O sea, lo puede, y aquí en el numeral 4 de los considerando dice que el presente plan de la patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, segundo plan socialista de desarrollo económico y social de la nación 2013-2019, se fundamenta en los principios y valores de la Carta Magna. Fíjense, importante, ¿no? Está fundamentado en los principios y valores que establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esbozando a cabalidad los planes y políticas a desarrollar en este periodo constitucional, los cuales procuran la mayor suma de felicidad social y estabilidad política del pueblo venezolano. Esto por una parte, entonces, ratificar una vez más que lo que denominamos el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación tiene varias denominaciones,
sí,
porque sabemos que se trata del Proyecto Nacional Simón Bolívar para el periodo 2013-2019 en este caso, pero también tiene la denominación como Plan de la Patria. Estamos refiriéndonos también entonces al Proyecto Nacional Simón Bolívar o al segundo Plan Socialista de la Nación de Desarrollo Económico y Social de la Nación, valga la redundancia, que es un error mío, de 2013-2019. Pero con base en estos considerando, la misma ley establece lo siguiente, acuerda. En el primero dice aprobar en todas sus partes y para que surta efecto jurídico y sea de obligatorio cumplimiento, esto es importante destacarlo, y sea de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las líneas generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, de conformidad con los establecidos en el artículo 187, numeral 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y aquí una vez más, entonces hace referencia a el artículo 187 que establece las atribuciones de la Asamblea Nacional y que particularmente el numeral 8 determina que debe aprobar las líneas generales que son presentadas por el Ejecutivo.
Así
creo
es.
Que tenemos que ir a...
Nos vamos a ir a identificación y luego regresamos entonces para seguir conociendo ahora que además iniciamos año con un nuevo plan de la Nación para este periodo de tiempo 2013-2019. Ya regresamos.
Ley de la Nación.
Bueno, ya son las 9:38, no, 36, ¿verdad? Ay, me fui mucho, me fui 2 minutos, tú miras que aquí 2 minutos cuentan.
2 minutos es fundamental.
Bueno, estamos aquí en nuestro programa número 30 en Rumbo al Socialismo, lunes 13 de enero, comenzando este año y comenzando la semana y comenzando la programación de este año en Rumbo al Socialismo también. Acompañado con Georgie en los controles, William Capó por aquí conversando entonces acerca de lo que es el segundo plan socialista para el desarrollo económico y social de la nación 2013-2019 y ahorita vamos a comentar un poco su estructura, cómo quedó. Y quienes habla, Benén Arteaga, invitándolos entonces a participar a través del 0426-832-2558 para la mensajería de texto y aquí en cabina en 0244-4174 116 desde Vencedora 97.7 FM y model producido por la Red Popular de Conocimiento Libre, un proyecto del Ministerio del Poder Popular de Planificación, que por cierto comentamos, William, que este fin de semana salió en Gaceta ya la publicación de la reestructuración de los viceministerios, de todos los ministerios del Poder Popular. Es la Gaceta, uy, no me traje el número de la Gaceta del 10 de enero, donde se muestra ya la reestructuración de todos los viceministerios de los ministerios del Poder Popular. Hay incluso unos nuevos que se crearon, otros que cambiaron de nombre. Y, por ejemplo, en el Ministerio de Comunicación e Información, que es el MINCI, se creó un viceministerio para radio, un viceministerio para televisión, un viceministerio para las redes sociales y un viceministerio para los medios impreso. Entonces, bueno, es parte como un poco para dar algunas referencias de cómo se reestructuraron estos viceministerios en todos los ministerios del Poder Popular.
Pues la enseña, también es importante, antes de entrar al tema, que demos la información sobre esta actividad que tenemos como Red Popular de Conocimiento Libre durante esta semana con la Dirección Nacional o el Equipo Nacional de Formación del Frente Francisco Miranda. Vamos a estar desarrollando con ellos durante estos días de la semana, martes, miércoles y sábado, vamos a trabajar con ellos un curso intensivo de sistematización de experiencia para la construcción del Estado comunal. Y bueno, vamos a estar como Red Popular de Conocimiento Libre acompañando a este equipo, a este tremendo equipo que tiene el Frente Francisco Miranda en el ámbito nacional, desarrollando pues todo un proceso de estudio del enfoque y el método de sistematización de experiencia.
Sí, y sistematizando a la vez, porque nuestros procesos de formación desde la Red Popular de Conocimiento Libre nos permiten pues apropiarnos de la metodología, en este caso de la sistematización de experiencia, a la misma vez que vamos desarrollando el propio proceso de sistematización. Sí, y con ellos vamos a sistematizar 10 experiencias que tienen que ver con 10 regiones del país donde ellos están participando en la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Ellos como Frente Francisco Miranda, recordemos que en varios actos y alocuciones con el presidente Nicolás Maduro, pero también con el comandante Chávez, se le fueron asignadas responsabilidades de este tipo al Frente Francisco Miranda como un movimiento además de vanguardia, ¿no?, de la Revolución Bolivariana, y ellos vienen participando directamente en la Gran Misión Vivienda de Venezuela, incluso como constructores también. Es parte de las experiencias que vamos a estar desarrollando. como proceso de sistematización. A partir de mañana nos vamos a encontrar con esta dirección, con la Dirección Nacional de Frente Francisco Miranda, hasta el día sábado, donde también va a haber una participación del Centro Nacional de Historia, con quienes van a estar desarrollando un proceso de formación que se ha denominado El Pueblo Cuenta Su Historia. Tiene que ver un poco con las historias locales, como método también, como técnica, pues, para poder recuperar todos los saberes que están alrededor de las construcciones de nuestras historias locales. Entonces, con el Centro Nacional de Historia, pues también se va a participar en este proceso.
Sí, Valencia, voy a aprovechar la oportunidad, me están llegando unas señales. Tú sabes que nosotros leemos la mente, nuestros usuarios y usuarias, nosotros leemos la mente, y sabemos que están poniendo un mensaje, pero no importa, ya no lo pongan porque ya nos están llegando las señales cerebrales, donde se están preguntando algunos de ustedes, ¿qué es eso de la sistematización de experiencia? ¿Qué es eso que vamos a hacer entonces con el Frente Francisco Miranda, sistematizar experiencia? Bueno, yo le doy al paseo a Valencia para que explique
no
un poco cómo es eso
de
la sistematización, Valencia, ¿qué vamos a hacer con...?
¿Qué vamos
en
a hacer
qué consiste ese proceso?
Sí, bueno, es nosotros desde un colectivo que en el cual hemos venido participando desde el año 2009, el Centro de Estudios para la Educación Popular, CEPED, hemos venido documentando una propuesta en cuanto a cómo desarrollar procesos de sistematización de experiencia que nos permitan aprender a partir de las propias experiencias, también con la finalidad de poder producir conocimiento a partir de eso que hacemos, que hemos hecho y que ya se convierte en experiencia para nosotros, y con la posibilidad de desarrollar procesos de análisis e interpretación crítica de esas experiencias que nos permitan diseñar, idear, desarrollar propuestas o plantearnos propuestas de transformación de nuestras realidades o de esas realidades donde están enmarcadas estas experiencias, de manera que a partir de un proceso de reflexión crítica, de análisis crítico, se puedan entonces desarrollar esas propuestas transformadoras que, vistas desde las 3R, sería como el reimpulso también que nos estaríamos planteando alrededor de esas experiencias y que también puedan ser socializadas. Un poco los propósitos que tiene la sistematización de experiencia, pero que en resumen es desarrollar procesos de reflexión crítica a partir de referentes que nos planteemos, referentes teóricos, metodológicos, conceptuales, paradigmáticos, y donde podamos revisar esas experiencias desde críticamente desde algunos referentes.
De esos referentes que en el método denominamos ejes centrales de sistematización, y que en el caso nuestro de la gestión, el fundamental es el Plan de la Patria.
Exactamente.
Revisar todas nuestras experiencias críticamente desde lo que plantean, desde el contenido planteado en el Plan de la Patria. Por cierto, y ya para avanzar entonces en los siguientes puntos de nuestro programa de hoy, Valencia, vale la pena informar a nuestras usuarias y usuarios que este curso que en esta semana vamos a desarrollar bajo la modalidad educativa presencial con el Frente Francisco Miranda, como parte de las actividades de la Red Popular de Conocimiento Libre, de su plataforma educativa, también lo tenemos disponible en la modalidad virtual, es decir, a través de nuestra plataforma tecnológica de educación a distancia, y próximamente en este mismo programa vamos a estar dando algunas coordenadas para que el Poder Popular se incorpore con nosotros a través de nuestra plataforma que está disponible en el ámbito nacional, a estos cursos, entre ellos este curso de sistematización de experiencia para la construcción del Estado Comunal, que, repito, está disponible a través de su modalidad virtual de educación a distancia apoyada en las tecnologías de información libres. Vale la pena y es importante destacar esto, que toda nuestra plataforma que impulsamos está basada en el software libre y en las tecnologías de información libre, y que próximamente vamos a estar dando entonces información para incorporar el Poder Popular, no solamente del municipio José Félix Rivas, aquí en la ciudad, en La Victoria, sino también en todo el eje central del país y en el ámbito nacional también. Entonces vamos a estar muy pendientes para que se incorpore el Poder Popular a estos cursos que desde la Red Popular de Conocimiento Libre estamos desarrollando. Ya llevamos, ¿cuánto? Desde el año 2009, promoviendo este tipo de formación integral, político, ideológica, científico, técnica y ética, para la construcción del Estado Comunal y, por supuesto, la construcción del Poder Popular.
Sí, así es, y además es un método que nosotros impulsamos porque siempre hemos escuchado al comandante Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro con mucha fuerza hacer referencia a que nosotros debemos elevar la calidad revolucionaria y debemos producir conocimiento a partir de las propias experiencias que nos permitan seguir desarrollando cada día más este proceso de reflexión crítica. Nosotros debemos asumir nuestra conciencia crítica como parte de nuestra praxis revolucionaria, y este método nos permite en esencia desarrollar eso porque nosotros a partir de un estudio, porque además a partir de todo esto nosotros vamos desarrollando procesos de estudios, de investigación, y qué más que hacerlo desde el propio plan social, o de, en este caso el segundo plan socialista para el desarrollo económico y social de la nación. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se aplica eso? Bueno, en principio hay que estudiarlo, pero también revisar lo que hemos hecho desde el propio segundo plan socialista, en este caso segundo plan socialista de la nación. Pero para hablar de eso tendríamos que conocer también qué es el plan de desarrollo económico y social de la nación, porque se asumen como líneas generales. Escuchábamos en el audio anterior que el presidente Nicolás Maduro decía que, recordemos que ese audio fue el 4 de diciembre, no se habían desarrollado todavía las elecciones municipales, y decía que luego de las elecciones municipales él se iba a sentar con todos los alcaldes electos para leer el plan, el segundo plan socialista de la nación, ajá, desarrollando un gran diálogo nacional. Recordemos que eso se hizo inmediatamente después de las elecciones y de sus resultados. En esa semana el presidente Nicolás Maduro tuvo un encuentro en el campo de Carabobo con toda la fracción revolucionaria, pues tanto poder legislativo como los nuevos poderes municipales, pero también todo lo que es el tren ministerial. O sea, hubo un gran acto, un encuentro en el campo de Carabobo, y después hubo un encuentro con todos los sectores de la oposición que fueron también elegidos por sus seguidores, pues, para ser alcaldes, incluso concejales y concejalas. Ese encuentro se dio y por supuesto allí la orientación fue desarrollar los planes en función del plan, del segundo plan socialista de la nación, o el segundo plan socialista para el desarrollo económico y social de la nación. Escuchemos entonces en este audio siguiente por qué el presidente Nicolás Maduro asumía que eso era necesario de hacer, porque además lo decía en ese audio, no es que ahora los alcaldes se van a dedicar a hacer otra cosa que no sea desarrollar el plan de la nación en su territorio. Entonces vamos a escuchar en este audio qué nos comenta el presidente Nicolás Maduro al respecto.
Y como nosotros siempre salimos con la verdad y con la argumentación constitucional, yo quisiera aquí compartir con ustedes los artículos que hemos cumplido para la aprobación reglamentaria de esta ley de la República, que es el Plan de la Patria. El artículo 236 de la Constitución dice lo siguiente, ¿no? Son atribuciones y obligaciones del presidente o presidenta de la República, y hay un conjunto de numerales, 1, 2, 3, 4, 5. El número 18 es taxativo, como dicen los abogados, es taxativo. Número 18, vamos a ver el encabezado. Son atribuciones y obligaciones del presidente de la República formular el Plan Nacional de Desarrollo para esos jefes de Estado, ¿verdad? Para eso se es jefe de Estado y jefe de gobierno de todo el país. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional. Eso fue lo que hicimos exactamente. Este Plan de la Patria, por obligación constitucional y legal, fue presentado por el comandante Chávez el 11 de junio del 2012. Fue refrendado, como dice la Constitución y las leyes, por el pueblo venezolano. En el 2012 se presentaron por lo menos dos planes, dos modelos, dos candidatos. Un modelo socialista, democrático, popular, bolivariano, nacionalista, revolucionario. Aquí está el Plan de la Patria. Un modelo para sustentar la educación pública, la salud pública, el desarrollo de la patria. Y otro modelo que, como bien lo denunciara en su momento el diputado William Ojeda, en aquel momento en filas de la oposición, un proyecto de gobierno de carácter neoliberal que representaba al capitalismo en su peor fase de decadencia, el neoliberalismo. El pueblo venezolano dio un debate. ¿No es así? El fascismo y la derecha se trató de enmascarar detrás de una gorra de la bandera de Venezuela. Se trató de enmascarar detrás de palabras, de símbolos, de imágenes, compatriotas. Los expertos en comunicación saben la importancia de esto. Se trataron de enmascarar para engañar a parte del pueblo que cree en la patria, que cree en Bolívar. Se trataron de enmascarar detrás de los símbolos, del lenguaje, del mensaje. Hicieron toda una operación de enmascaramiento para vender un proyecto que al final, desde mismas filas opositoras, salió la denuncia, la demanda de que era un proyecto privatizador, neoliberal, que tenían preparado un paquete neoliberal para privatizar las empresas venezolanas, para privatizar la educación, para acabar con las misiones y grandes misiones. Tremendo debate se dio en el 2012. Resultado del debate, el pueblo venezolano aprobó en elecciones transparentes, justas y constitucionales el plan de la patria como programa para los próximos 6 años.
Bueno, escuchábamos aquí usuarias y usuarios al presidente Nicolás Maduro en ese mismo acto del 4 de diciembre hablarnos del plan de la patria como ley, pero también hablándonos de proyecto y plan, William. Y el presidente Nicolás Maduro aquí se hace referencia con mucha fuerza a que el plan de la nación va a concretar lo que como proyecto de país se tenga. Y nos hacía recordar lo que fue en cada una de las contiendas electorales que tuvimos desde el año 2012, cuando el presidente Chávez era candidato presidencial. Nos fuimos a las elecciones del 8 de octubre, luego del 7 de octubre, perdón, luego las elecciones regionales que también se desarrollaron en diciembre de ese mismo año, del 2012, donde también cada uno de los gobernadores revolucionarios, o candidatos mejor dicho, presentaron como plan de gobierno, porque como propuesta de gobierno, porque por ley también ante el Consejo Nacional Electoral, cada candidato y candidata debe presentar su propuesta de gobierno. Los revolucionarios candidatos a las gobernaciones lo hicieron en ese diciembre del 2012 presentando el plan de la patria, pues que también había sido ya presentado ese 11 de junio del 2012 por el comandante Chávez como candidato presidencial. Luego en el 2013 pues también fue una vez más refrendado, como él lo dice, lo dice el presidente Nicolás Maduro en aquellas elecciones de abril del 2013 y también luego en las elecciones municipales, donde cada candidato y candidata revolucionario presentaron también como propuesta de gobierno el plan de la nación. Es decir, que en 4 oportunidades el pueblo venezolano en su mayoría ha validado pues este plan de la nación y por lo tanto se convirtió ya en el segundo plan socialista, que además busca entonces concretar ese proyecto de país que tenemos, que es un proyecto rumbo al socialismo, como bien también se llama nuestro programa. Y qué hubiese pasado si entonces hubiese salido electo en su oportunidad como candidato presidencial el candidato de la derecha, pues que hoy tuviésemos un plan de la nación que buscara concretar ese proyecto de país que tienen ellos, que es un proyecto bajo las premisas neoliberales, ¿o no?
Totalmente, totalmente, y que fue descuartizado en su oportunidad en el sentido de analizado, ¿no? Fue muy bien revisado por el pueblo venezolano, el comandante Chávez en todas las alocuciones, en todas las presentaciones públicas, en la campaña electoral, analizó con mucha precisión, profundidad, el contenido y el carácter neoliberal del plan de la derecha, que sin duda alguna tenía 3 componentes, la privatización, la descentralización, sí, pero con miras a la privatización, y por supuesto el desmontaje de todo lo que es la estructura de Estado y con ello todo lo que implica el desarrollo de una política de Estado a favor del desarrollo pues del país en lo social, en lo económico, en lo cultural. Y entonces una política que más bien va a privilegiar los intereses, no solamente de porque se dice muy genéricamente, del capital, sino sobre todo el capital transnacional. Uh-huh. Y por supuesto el capital del capitalismo nacional, pero sobre todo del capital, nos referimos a la burguesía transnacional. De tal forma que ese plan tenía claras intenciones de instaurar y de profundizar un sistema neoliberal en nuestro país, que a todas luces se ha demostrado en todo el mundo su derrota en cuanto a los resultados que están produciendo, a los nefastos resultados que producen esta política. Bueno, hagamos un... Y eso se analizó mucho también durante todo el proceso electoral. Solo basta echar un vistazo a los resultados que se están produciendo en Europa, en los propios Estados Unidos, uh-huh, en Canadá, en cuanto al deterioro de la calidad de vida y sobre todo al impacto que está teniendo sobre la mayoría de los sectores de la población de estos países, en cuanto a desempleo, en cuanto a miseria, inclusive a miseria, a todo el tema de las hipotecas, todo el tema de la expropiación ya de sus casas por ejecución de hipoteca, donde los bancos tienen totalmente hipotecadas a los ciudadanos, a las viviendas de estos ciudadanos y estas ciudadanas en estos países, y hasta donde se ha llegado al punto del suicidio por parte de mucha gente que se ve desesperada ante esta arremetida neoliberal, que solamente vela por sus propios intereses, que son los intereses de reproducción del capital. Aquí fueron dos modelos que fueron enfrentados, un modelo socialista y el modelo capitalista, y ha triunfado durante todos estos procesos electorales, como muy bien lo señalaste, Valenciña, la opción socialista representada en lo que ahora tenemos como la ley de la República, una ley que es el plan de la patria. Pero que no basta con mencionarlo, porque como decías tú misma al principio del programa, corremos el riesgo de que se convierta en un eslogan, que se convierta en una consigna, y sí, hay que impulsar el plan de la patria, pero ¿qué contiene el plan de la patria? ¿Cómo nos vemos desarrollando ese plan de la patria? ¿Qué papel les toca jugar a cada una de las instancias del poder público municipal como gobierno local, como expresión del poder local, tanto al poder público como al poder popular? ¿Qué papel nos toca jugar y cómo vamos a organizar entonces esos planes, tanto municipales como comunales como comunitarios, ya hablando de lo concreto, el ámbito municipal, para poder operativizar lo que son los objetivos históricos, nacionales, estratégicos, generales, así como los políticas y los programas que están ahora definidos en el Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación para el periodo 2013-2019. Eso implica, como muy bien habías dicho, mucho estudio, una revisión, pero sobre todo estudio y estudio de contenido. Porque cada vez que nosotros nos encontramos con uno de estos objetivos, nos encontramos con la necesidad de profundizar en el contenido de ese objetivo y de esas políticas, de esos programas, como parte de la revisión de teorías, de métodos y de conceptos y de una serie de elementos que nos van a facilitar la comprensión, en primer lugar, de esos objetivos y de esas políticas, para luego poder adaptarlas y poder aplicarlas en nuestros ámbitos, en este caso particular, que es el que tenemos que priorizar en el ámbito municipal, a través de un instrumento concreto en el cual estamos involucrados, en el cual están involucradas todas las instancias del poder público municipal, como lo es el Plan Municipal de Desarrollo, como instrumento de planificación muy concreto establecido en nuestro marco jurídico, en nuestro sistema legal, particularmente en el Sistema Nacional de Planificación y en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, entre otras que lo menciono.
Sí, bueno, ya creo que estamos cerca de irnos a la próxima identificación, pero fíjense, hablar del Plan de la Patria ya como ley, como lo decía William, que salió encartado en la prensa nacional en la primera semana de diciembre, en la prensa del CIPSI, por supuesto, en el Correo del Orinoco, Ciudad Caracas, Diario Vea, está pendiente una masificación de esto como material, porque además es material de estudio para nosotros para poder planificar, en lo concreto, como lo decía William, tenemos que tenerlo en la mano, conocerlo, pero está también en digital para poderlo descargar.
Sí, eso iba a mencionar, que debemos descargar en su versión digital e imprimirlo, menos de 40 páginas que contiene el documento.
Sí, y en la estructura tiene, en principio, una exposición de motivo que nosotros sugerimos leerla, porque además está planteada como el Plan de la Patria como legado y testamento político del comandante Hugo Chávez. Habla un poco aquí entonces cómo desde la agenda alternativa bolivariana y desde el Proyecto Nacional Simón Bolívar, pues se viene esbozando lo que hoy también se concreta, se sintetiza en este Plan de la Nación. Luego vienen unas metas macroeconómicas y macrosociales que como programa de la patria no estaban así explícitamente en ese documento. Son metas macroeconómicas y macrosociales que pues debemos alcanzar superarlas.
Sí, que maneja indicadores como el tema del desempleo,
la pobreza,
la mortalidad infantil.
Exacto.
Todos esos elementos que son indicadores del desarrollo de una sociedad.
Claro, que orientan nuestro accionar a través de este Plan de la Nación. Y luego vienen los objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales, que en total son 836 objetivos en total entre históricos. Recordemos que son 5 históricos, nacionales, estratégicos y generales. Son 24 objetivos nacionales, 151 objetivos estratégicos y 656 objetivos generales. Esto se modificó, antes eran 725 objetivos en general, o sea, desde objetivos históricos, nacionales, estratégicos generales, ahora son 836.
Bueno, recientemente nos hicieron una pregunta por correo electrónico, una de nuestras participantes, por cierto, de la superintendencia de
Sundecop,
de Sundecop, de costos y precios, Nos preguntaban qué tanto se ha modificado. Bueno, ya esto es una tremenda modificación.
Sí.
Son 836 objetivos contra 725 que estaban en el programa de la patria, que fue la base.
Así es.
Después del proceso constituyente y todo el proceso de sistematización que llevaron a cabo, se redefinieron o se incorporaron nuevos objetivos, tanto generales, estratégicos, inclusive nacionales, también se incorporaron algunos, y se elevó a la cantidad de 800, no creo 36. Que nacionales, no mucho, pero se elevaron, sí, a la cantidad de 836 en total, de 725.
Sí, importante decir eso, los objetivos históricos, los nacionales quedaron en el mismo término, pues. Y al final del documento vamos a conseguir ahora políticas y programas que tampoco estaban en el programa de la patria. De eso ahorita al regresar vamos a comentar brevemente ya para cerrar nuestro programa número 30. Nos vamos a ir a la otra identificación. Bueno, ya estamos en nuestros últimos minutos del programa número 30.
En el último no, en el pelín ese.
En el pelincito, la ñapita que nos da Georgie por ahí. Ya cerrando nuestro programa número 30 de Rumbo al Socialismo, lunes 13 de enero del año 2014, hablando entonces un poco de cómo quedó ahora la estructura del Plan de la Nación, segundo Plan Socialista para el Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Quedamos en comentar entonces cómo está estructurado el contenido del plan. En un principio tiene una exposición de motivos que es bien interesante porque
importante
además
revisarla con detalle.
Nos toma desde la agenda alternativa bolivariana cómo está lo programático, de cómo ha sido la evolución programática en nuestro proceso revolucionario.
Sí, es un tema, Valencia, que nosotros en nuestros cursos siempre lo abordamos, que es todo lo que es el proceso de construcción histórica del Proyecto Nacional Simón Bolívar.
Sí.
Y se hace una revisión entonces de sus antecedentes más importantes, desde el árbol de las tres raíces, empezando por ahí, todo lo que es el libro azul, la agenda alternativa bolivariana, como antecedentes fundamentales para la concreción luego ya en 1999 con la constituyente y luego el proyecto nacional Simón Bolívar que se va ejecutando por etapas a través de los diferentes planes de desarrollo económico y social de la nación. Entonces es importante hacer esta revisión del preámbulo, donde se hace la exposición de motivos, nos referimos a la exposición de motivos, donde se hace este recorrido de una manera además brillante, ¿no? Muy de manera sintetizada, pero abordando todos los elementos fundamentales.
Así es, y recordemos que en el audio que escuchamos el primerito del presidente Nicolás Maduro, él decía que el Plan de la Patria es un encuentro de los caminos de lucha, de todos los caminos de lucha. Y precisamente eso lo vemos en este preámbulo, ¿no? Cómo desde el árbol de las tres raíces, como dice William, se ha venido comprendiendo en principio, interpretando, sobre todo bajo liderazgo del comandante Chávez, estos caminos de lucha, y que hoy lo vemos sintetizado entonces luego en cinco grandes objetivos históricos que son los que dan la perspectiva histórica pues del desarrollo de lo que en los años siguientes y por venir debe ser el tránsito hacia el socialismo bolivariano en nuestro país. Eso está en la exposición de motivos. Luego tenemos unas metas macroeconómicas y macrosociales importantes de manejar, de conocer. Cuando hablamos de que nosotros debemos elevar nuestra calidad revolucionaria, nos referimos a eso, a que nosotros debemos elevar nuestro nivel como revolucionarios en nuestra praxis, y conocer de estos datos es parte de eso, esas metas macroeconómicas y macrosociales. Y luego se presentan los objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales, que hablábamos entonces que son 836 en total. Son cinco objetivos históricos, los cuales por supuesto no se tocaron, esos quedaron igual. 24 objetivos nacionales, donde se incorpora un objetivo nacional
en
el
objetivo
23. Histórico, sí, en el objetivo histórico 1. Antes era el objetivo histórico 1, se concretaba en 6 nacionales, ahora son 7 nacionales. Tenemos 24 objetivos nacionales entonces, y luego tenemos un nivel de concreción mayor, que es los objetivos estratégicos, que son 151, y finalmente tenemos los objetivos generales, que son 656. Antes eran 562. Ahí es donde más incorporaciones de las propuestas que a nivel nacional se hicieron, hubo en el Plan de la Nación, 94 nuevos objetivos, ¿no?
94, sí, como un resumen, pudiéramos decir que se incorpora un nuevo objetivo nacional, y específicamente en el objetivo 1.1, el objetivo 1, sí, histórico 1, que antes estaba por 6, ahora son 7 objetivos nacionales, se incorporan 16 nuevos objetivos estratégicos y se incorporan 94 nuevos objetivos generales. Faltan, por supuesto, ahora los específicos que tienen que ver con la municipalización y por supuesto la territorialización de lo que son estos objetivos generales, estos 94 objetivos generales, pero por supuesto los 656 objetivos generales y los 151 estratégicos, que tiene que ver ya con aterrizar en los espacios concretos, en los ámbitos concretos, tanto territoriales, municipales, estadales, regionales, como también el ámbito de la institucionalidad. Uh-huh. Cómo adaptar entonces todos estos objetivos y hacerlos propios para cada institución, pero también para cada territorio, para cada espacio en el cual se deba desarrollar el plan de la patria.
Y sobre todo tomando en cuenta estos sectores priorizados, William, que es la última parte de nuestro plan de la patria, donde muestra las políticas y programas. Eso tampoco lo teníamos en el programa de la patria ya como propuesta de gobierno. Ahora, como plan de la nación, tenemos un último capítulo que es las políticas y programas, y han priorizado 17 sectores. Por supuesto, está formación, salud, seguridad, energía eléctrica, hidrocarburos, petroquímica, poder popular y organización social, entre otros, ¿no? Son 17 sectores, hay 62 políticas y 135 programas. Como vemos, un plan de la nación bien complejo. El comandante Chávez en el 2004, cuando nos hablaba del triángulo del equilibrio gubernamental, nos hablaba de esto, de que en Revolución y nuestro proyecto nacional Simón Bolívar iba a buscar que cada vez nuestros planes de la nación, nuestros programas de gobierno, tenían que ser cada vez más exigentes, más complejos, porque además es así la realidad de compleja, es así la lucha fuerte que tenemos por transformar y dar al traste todos esos antivalores y todos esos rasgos de una sociedad capitalista que ha venido enfermando pues a nuestra sociedad. Y como tal, pues nuestro programa debe ser así de exigente, lo cual requiere cada vez más eficiencia, más eficacia y mayores capacidades también por parte de todos los revolucionarios y revolucionarias para hacer de esto un nivel mayor, que es lo concreto, como también nos decía el comandante Chávez. Sí,
entonces, para elevarla a lo concreto.
A lo concreto. Así que nuestra tarea, pues, seguirlo estudiando. En los próximos programas lo seguiremos profundizando. Ya por los momentos, a manera general, vemos pues que son 836 objetivos y 17 sectores priorizados con 62 políticas y 135 programas que hay que estudiar. Que hay que estudiar para territorializar ahora este plan de la nación.
O sea, que ahora es cuando tenemos que estudiar, Valencia.
Ahora es cuando tenemos que estudiar. Bueno, William, así llegamos al final. Nos vamos a despedir nosotros sumándonos también a esto que es noticia hoy. Y es el lanzamiento oficial del día de ayer de la misión Nevado. Yo en lo personal me siento muy emocionada con esta nueva misión, porque creo que es una de las misiones que además se corresponde con el quinto objetivo histórico en lo ecosocialista, ¿no?, de nuestro proyecto, en lo ambientalista, pero además porque es una misión hermosísima donde se ven los rasgos humanistas de nuestro proyecto, ¿no? Cómo asumir que en nuestra convivencia cotidiana pues están también estos seres vivos que son los animalitos. Y esta misión busca contribuir con eso. Ayer fue lanzada oficialmente, ya está en Gaceta Oficial del 30 de diciembre del 2013, la número 40.324, todo lo que corresponde a esta misión, que es un proyecto, como bien se menciona en su artículo número 1 de la Gaceta, proyecto colectivo, revolucionario, ecosocialista y animalista, que tiene como principales objetivos rescatar y proteger a los animales en situación de calle, impulsar el reconocimiento de los derechos animales y crear conciencia sobre el deber que tenemos los seres humanos hacia ellos y hacia la madre tierra. Nosotros, por supuesto, Nevado, porque es en honor al perrito que tenía uno de los perritos que tenía nuestro prócer, nuestro libertador Simón Bolívar, y que lo acompañó en toda la campaña admirable en 1813 hasta la batalla Carabobo el 24 de junio de 1821, donde Nevado murió atravesado por una lanza de los realistas españoles. Entonces, en honor a Nevado, esta misión se llama así. Por supuesto, también es un logro de perseverancia y del trabajo colectivo, porque esto surgió de los propios colectivos y se hizo hoy misión. Nosotros eso lo celebramos y por eso vamos a despedirnos con una canción que es una reflexión de un animal, se llama así. Antes vamos a leer un mensajito, pero esta canción se llama Reflexión de un animal, es del grupo La Réplica. Y la vamos a escuchar para cerrar nuestro programa, cómo nos habla un animalito, y además es bandera de esta misión Nevado. Se lo dejamos también a la radio para que la puedan rodar, esta canción que es Reflexión de un animal del grupo La Réplica. Leemos el mensajito.
Sí, Valencia, tenemos dos mensajes que nos están llegando en este momento. Uno dice, hola, buen día, Belén y William. Nos hacen una pregunta, ¿cuál es la página para bajar el plan de la patria? ¿Cómo hago? Uh-huh. Escribe Maglen Vélez. Bueno, saludos, Maglen.
Saludos, Maglen. Feliz año, que no le he visto y me debe mi ayaquita.
Ah, le debe la ayaquita a Belencín. Mira, Maglen, esta, y Maglen y usuarios y usuarios, pueden descargar el Plan de la Patria de cualquiera de las páginas, por ejemplo, del Correo del Orinoco o del diario también Ciudad Caracas, ahí ellos la tienen publicada. Y, por supuesto, del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINSI, ¿de acuerdo? Pueden entrar en las páginas de cada una de estas organizaciones e instituciones y de ahí pueden hacer la descarga. También tenemos... Y para los estudiantes y las estudiantes del PNF en Prevención y Salud al Trabajo, pueden entrar en nuestro sitio web de la Plataforma de Educación a Distancia del Programa Nacional de Formación en Prevención y Salud al Trabajo de la Universidad Politécnica Territorial, y ahí van también a tener un link para descargar el Plan de la Patria en una de las secciones que tenemos en los módulos. Entonces, hay muchos lugares donde podemos descargar fundamentalmente esto, y para nuestros estudiantes allá en la universidad, está la Plataforma de Educación a Distancia. También tenemos otro mensaje. Dice, buenos días, feliz año, excelente programa el de hoy para ponernos a la vanguardia como revolucionarios en cuanto al Plan de la Patria. Saludos. Bueno, él no dice quién se identifica. Pero...
Bueno, saludos igual, al camarada o a la camarada.
A la camarada o al camarada, saludos y un gran abrazo. Gracias por esta felicitación.
Y por la sintonía.
Bueno, entonces...
nos vamos ahí entonces con el grupo La Réplica. Aquí está conformado por Henry Fernández, el profesor Juvencio Fernández también en el arpa, cuatro y maraca, y el profesor Antonio Alcalá en el bajo. La letra y música de Henry Fernández. Entonces vamos a escuchar aquí cómo nos habla un animalito y cómo hoy son tomados en cuenta por nuestro proyecto revolucionario en la misión Nevado, y lo celebramos. De verdad que muy contentos y contentas. Así que un placer, William, haber compartido contigo este nuevo programa.
Igualmente, Belén, sí, un placer, y bueno, un gran abrazo para nuestras usuarias y nuestros usuarios.
Gracias, Jordi, en los controles, Jordi Rivero, Adriana Peláez en la coordinación de la radio. Y a nuestros usuarios y usuarias, nos escuchamos el próximo lunes en el programa número 31 de Rumbo al Socialismo.
Hoy vengo a manifestar un sentimiento muy triste que lo comparto con muchos seres vivientes del mundo. Herido en lo más profundo y vejado por la gente, asistiendo a una masacre con sangre y olor a muerte. Tengo el derecho divino de vivir tranquilamente, si que venga algún demente con una espada en la mano, con ese gesto malsano y una mirada de loco, viendo cómo poco a poco me rindo ante los humanos. ¿Qué sentiría un humano si lo encierran en galpones, sin entender las razones de una pena sin delito, con maltratos y torturas que hice mi Dios bendito para merecer la muerte? De verdad no me lo explico. No quisiera ver a su hijo encaulado, amarrado por el cuello o por el rabo arrastrado, sediento, hambriento, asustado, pa' mañana, pa' trasnochado. Que alguien diga que se trata de un deporte respetado. Imaginen un momento, queridos seres humanos, a un hijo, madre o hermano, con el cuerpo ensangrentado, y frente a una multitud, llorando muy asustado, sabiendo que el ser querido a muerte está condenado. Agarre un cuchillo, hermano, y se da por los costados, o prenda una luz de noche y amanezca trasnochado. No beba agua y pase hambre y camine de lado a lado, con gente que lo mantenga despierto y desesperado. Y que vivan por siempre nuestros hermanos, los animales. ¡Claro que sí! De esa manera preparan al toro seleccionado, y en desigual condición al torero es enfrentado. De paso liman sus cachos y al ruedo va desarmado, y sin delito ni juicio el toro es ejecutado. Los humanos justifican diciendo que es tradición, que es deporte, que es cultura, que es forma de diversión. Eso es sadismo, mi hermano, no tiene otra explicación. Igual que el circo romano, eso es una aberración. ¿Qué deporte puede ser una masacre de gallos, o ese maltrato infernal que llaman toros coleados? También peleas de perros donde perro es destrozado. ¿Qué deporte puede ser un acto tan desalmado? Seres inferiores.
superiores porque lo dice el humano, pero eso no da motivo que vengan a maltratarnos. Somos seres de esta tierra, por algo en el mundo estamos. Si ustedes son superiores, pareciera lo contrario. Somos seres muy sumisos porque nunca nos quejamos, pero sentimos dolor que no lo manifestamos. Solo pedimos piedad, ya dejen de maltratarnos, mantengan su tradición con algo que sea más sano. Pido a las autoridades que escuchen nuestro llamado, porque ya estamos cansados de tanto maltrato injusto. Necesitamos de leyes que sirvan de protección, que nos libren del maltrato, la burla y la humillación.